El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Esta maravillosa canción en la interpretación de Alex Alvear y Mariela Condo del Ecuador, una canción de cuna dedicada a los niños, niñas, a las guaguitas de la casa, pero también a los adultos, adultas. Damos paso al siguiente bloque en el hueco en el muro, en esta oportunidad ya cerrando este ciclo que hemos dedicado al tema de la educación. En esta oportunidad contamos con la presencia de una hermana, una compañera que hace parte de la Red de la Diversidad para compartir con nosotros y con nosotras la experiencia de las escuelitas del Vivir Bien que se viene gestando y que ya se viene también ejecutando sus actividades aquí en los territorios de las Casas de las Culturas, tanto en el Zipaztambo, en Sucre, que tienen actividades en Cuchutambo y el barrio Betania, y en el Alto, en la Casa de las Culturas Huaynatambo. Buenas noches, Jazmín, querida.
Un saludo a todos y todas. Gracias pues por el espacio también para, en esta ocasión, comentar, compartir, no solo, como es habitual en el Hueco del Muro, las actividades de la Escuelita de Vivir Bien, sino compartir cuál ha sido esa experiencia que nos ha llevado y nos ha conducido a estas construcciones más sólidas de un espacio de crianza comunitaria para las guaguas en nuestros distintos territorios donde estamos como Red de la Diversidad. Gracias, Gaby, Pablo, Santos.
Gaby, ¿tú recuerdas cuántas sesiones les hemos dedicado a conversar, a recoger experiencias sobre el tema educativo atravesada por la pandemia, y con esta entrevista con Haz, con nuestras compañeras representadas por nuestra compañera Haz, estaríamos cerrando un ciclo de conversas sobre temas educativos, Gaby?
Efectivamente, Santos, ¿no? Hemos dedicado 5 programas a este tema. Hemos hablado desde el aspecto psicológico, nos ha acompañado Alejandra, de la Aquelarre Subversiva, y en su faceta como psicóloga. Hemos hablado también con la profesora Tatiana Paz, que nos ha hablado ya desde el aspecto más urbano, desde la educación formal, cómo ha sido o qué ha representado para ellos, ellas como profesores, profesoras, este retorno a la presencialidad después de la cuarentena, después de la pandemia, pero también para nuestras guaguas, y también para los y las adolescentes, ¿no? Ya posteriormente conversamos con Eliana, también, que hace parte de la Aquelarre Subversiva, ya, pero ella en su faceta de maestra rural, para compartirnos un poco de las impresiones que ellos y ellas tienen acerca de la ley Avelino Siñani, pero también cómo es que ellos y ellas desarrollan sus actividades ya en los territorios más alejados y qué ha representado para estos territorios la cuarentena, pero también la crisis sanitaria y cómo esta ha afectado en el tema educativo, en tanto en el ejercicio de la profesión como también la asistencia de los y las escolares a estos espacios educativos. Ya en este previo programa a este que vamos a conversar sobre una propuesta educativa ya distinta, en la anterior oportunidad conversamos con la señora Marisabel Portillo como representante de unas juntas escolares y las funciones que ellas han cumplido durante el tiempo de la cuarentena, pero también cómo es que ellas contribuyen al desarrollo de las actividades escolares en esta nueva presencialidad o en esta nueva normalidad, por así llamarlo, pero también en el cotidiano, ¿no? Ese es el recordatorio que podemos dar en estos momentos de todas, de todo el ciclo educativo que hemos ido conversando. Y ahora damos paso a esta propuesta educativa que se viene trabajando desde la Red de la Diversidad a través de la experiencia educativa que hemos tenido tanto desde las casas de las desde las casas de las culturas que integran la misma en el ambiente o en el área de la comunidad de saberes y aprendizajes, donde han surgido estas propuestas de intervención educativa que ahora se van plasmando en las escuelitas del Vivir Bien. Pablo.
Gracias, Gaby Santos, y también a Haas. Ahora su participación en un otro nivel, podríamos decir, porque a Haas es parte del equipo que, bueno, está a cargo del Hueco en el Muro, pero también es parte, cumpliendo esa responsabilidad, ¿no? Del equipo que impulsa la escuelita del Vivir Bien, que no es solamente una experiencia complementaria, además de complementaria, intenta hacer otros aportes, no es solamente un espacio para hacer pasar a los niños, ¿no? El tiempo, ¿no? Ni apoyarles siquiera pedagógicamente en el cumplimiento de sus deberes, sino hay otro tipo de experiencias que tienen que ver con la recuperación de la vida en comunidad, con la recuperación de la historia, con la recuperación de esa esencia que cada uno de nosotros tiene y que cuando nos conectamos, no es difícil embalarse, no entroncarse en ese movimiento que va surgiendo. Así que va a ser interesante, ¿no? Compartir estas experiencias de la propuesta que se viene desarrollando en el Alto y también en la ciudad de Sucre. Entonces, creo que es tiempo de escuchar precisamente esta experiencia junto a Jazmín.
Efectivamente, Pablo. Entonces, Haas, tal vez para contextualizar un poquito acerca de qué son o cómo surgen las escuelitas del Vivir Bien, incluso por qué el nombre, te pediríamos que nos cuentes un poquito acerca de cómo es que ha surgido la idea de hacer funcionar esta escuelita del Vivir Bien y desde cuándo es que viene desarrollando sus actividades.
Bueno, nosotros desde la escuelita del Vivir Bien hemos iniciado una fase formal, entre comillas, desde el año pasado, 2021, como una respuesta a lo que estaba aconteciendo en el país, ¿no? Bajo el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, se había clausurado la gestión educativa y al haberse clausurado la gestión educativa, el año escolar, básicamente se estaba dejando sueltas a varias familias en la necesidad de tener un trabajo educativo con las guaguas, con los niños, con las niñas, y más allá de todas las disposiciones y de todos los discursos que se generaban a partir de eso y el buscar en plena pandemia formas de crianza desde lo educativo con las guaguas, ha sido pues un trabajo y una discusión que se ha dado en plena pandemia, ¿no? Frente a lo que ha acontecido, que hemos sido de los pocos, por lo menos sé que los únicos por ahí del continente donde se ha clausurado la gestión educativa. A respuesta de eso, y porque como Huaynatambo, para poner en contexto, y como siempre lo mencionamos, estamos en medio de una feria que es la Feria de Villa Dolores, la casa a los alrededores, están los feriantes, vecinos y vecinas, y las guaguas de los feriantes que ya nos acompañaban en gestiones pasadas y que al no tener, al haberse clausurado la gestión escolar, ellos hacen más presencia, entonces, en el barrio, hacen más presencia, acompañan ahora, no solo en las tardes, sino en las mañanas y en las tardes, a sus papás y a sus mamás en la feria. Y al estar ahí van agarrando ritmo de feria más rápido, incluso algunas guaguas que venían al espacio, ya ocupaban ese tiempo que iban a la escuela en vender sus gelatinas. Hubo una suerte, por lo menos un tiempo, de varias de las niñas que se organizaron entre dos vendedoras diferentes, las guaguas, para vender gelatinas en la feria, para empezar a hacer feria, básicamente, también ellas. Y bajo esto también dejaban de lado muchas cosas. Entonces, Nosotras, desde las discusiones de la Red de la Diversidad, también veíamos necesario ya hace mucho tiempo acentuar procesos educativos con las guaguas del barrio, pero que no sean cerrados al territorio. La Escuelita del Vivir Bien nace respondiendo a la emergencia, así como los tejidos de cuidados. Los tejidos de cuidados somos Abrazo Campo y Ciudad, de la propuesta de la Red de la Diversidad y el tejido de cultura viva comunitaria en su momento de pandemia. La escuelita nace la respuesta de una problemática, pero no es que ha nacido ese momento, sino que ya venía un proceso largo de discusiones, de encuentros, de formas de mirar cómo vamos a hacer este camino. Eso en contexto de cómo nace formalmente y cómo vamos aperturando. En la primera etapa se suma nuestra compañera Estefanía Burgoa, que ella ya venía de un proceso educativo más formal, igual desde un centro infantil que se llamaba Mentes Brillantes, que lo realizaba en La Ceja, que igual es parte amiga también dentro del círculo del equipo de Huaynatambo. Y Tarambanas Teatro, que es un grupo de teatro, pero que trabaja también estrategias pedagógicas en las artes con los niños y niñas. Ellos, que son parte del tejido de cultura vivo comunitaria, se suman para armar un plan y poder sacar una estructura de propuestas sobre la escuelita del vivir bien. Eso entre el 2020, finales del 2020 y principios del 2021. Entonces, en marzo del 2021 nace la Escuelita El Vivir Bien. Abrimos las puertas en la Casa de las Culturas Huaynatambo. Nos abrimos un espacio ahí en los salones de talleres y pues lo equipamos también con todo, por lo menos en ese momento, con lo necesario para poder acoger a los niños y niñas del barrio de Villa Dolores. Esto, una vez más, empieza a surgir desde esa necesidad, desde esa respuesta, pero ya venían procesos muy lindos de territorio que habíamos logrado hacer con los niños y niñas del barrio de Villa Dolores. Y ahí, así en cortito, desde mi experiencia también como educadora, yo me integro a la Red de la Diversidad de Huaynatambo en 2018 y hace 4 años, pero más antes de eso ya se trabajaban con procesos educativos. De hecho, tenemos un texto en la Red de la Diversidad que sistematiza gran parte de sus trabajos, que es Procesos Educativos para la Crianza de lo Comunitario, que es nuestro cuaderno de conversaciones, y eso da un presente de que ya se venía trabajando en esos procesos educativos. Cuando yo ingreso, también se acoge en la casa al Festival Colibrí para la Niñez y Adolescencia. Es un proyecto de festival para niños y niñas, hecho por niños y niñas, jóvenes para niños y niñas. Entonces, como en la Casa de las Culturas, Huaynatambo era una casa más juvenil, bueno, sigue siendo una casa más dedicado a actividades para jóvenes, ciclos de cine, conversatorios, ciclos de lectura, conciertos. No muchos niños ingresaban. Sí conocíamos a los hijos de las caseras del barrio, pero no muchos tenían la confianza de ingresar a la casa. Cuando viene este festival, y yo recuerdo que la primera niña que se acercó, de hecho es la niña de la esquina de la calle 8 de la pescadera, de la que vende pescado, y ella ingresa a Huaynatambo y a partir de eso se empieza a generar un proceso de un espacio para los niños, puesto que ya con una niña dentro ella iba llamando más niños. Y empezamos procesos y talleres en cortito, talleres mensuales. Así nace un proyecto que se llamaba el Museo del Barrio con los niños y niñas, y logramos en talleres cortitos poder recolectar historias y memorias del barrio de Villa Dolores, traducirlas al tejido, al dibujo y hacer videos que los niños y niñas han aportado en esa recopilación de información, y sale el Museo del Barrio. Y ahí ya nos repensamos también una estructura más grande de la escuelita El Vivir Bien, que hasta el momento no tenía nombre, pero venía también el nombre ligado a un proceso que ya se hacía con otros colectivos en el APTAPI, que era la Escuela del Vivir Bien, una escuela para personas más grandes, para personas que vienen del campo cultural, educativo. Esos procesos donde también hemos aportado, hemos visto que ese nombre podía tener para dar una idea más o menos a los papás y a las mamás, que es un espacio de formación. Pero también ahí en esa propuesta han venido, en esta propuesta hemos ido construyendo otro tipo de formas de mirar la educación, y pues ya hemos tratado también de unir al barrio en esta propuesta, que no solo responde, lo que decía Pablo, a complementar a la escuela misma, sí, porque no tratamos de ser ese espacio donde hagamos las tareas de la escuela y vemos qué más les enseñamos, sino es un espacio que complemente en sí, o que tratamos de complementar una crianza de las guaguas, más que complementar solo a la escuela. Entonces estamos complementando desde diversas áreas la crianza comunitaria de las guaguas y tratando de ligarla al territorio. Así, en resumidas cuentas, son 4 años también que hemos ido acentuando esto, y este es nuestro segundo año también de la Escuela del Vivir Bien con niños y niñas, no solo del barrio, porque eso igual es necesario decirlo, se han sumado niños y niñas de otros lugares, vienen desde otros distritos del Alto, vienen incluso desde la ciudad de La Paz al espacio que ahora está en Huaynatambo. Y pues así también está surgiendo la Escuela del Vivir Bien en Sucre también, en diferentes barrios allá de Sucre. Eso así medio larguito, pero que puede resumir 4 años del trabajo que hemos estado realizando hasta ahora.
¿Hay experiencias desde lo que se conoce como educación no formal, sino educación alternativa, pero también hay experiencias vinculadas a escuelitas complementarias para niños, para niñas? ¿Hay una experiencia ya larga en el país de este tipo de escuelas no formales, de experiencias educativas alternativas, pensando en niños y en niñas, tanto públicas y como privadas? ¿Qué vendría a ser lo novedoso de la escuelita del Vivir Bien, de las escuelitas que están llevándose o que se llevan adelante a través de la red de la diversidad? Si pudieses enumerar algún tipo de elementos, criterios, ya.
No sé si novedoso en sí, así como que algo que es nuevo aquí, que lo estamos creando, sino que tal vez desde la experiencia comentar 2 cositas que me parecen importantes. Uno es el trabajo que estamos haciendo como proceso de vincular un espacio educativo de crianza, más que un espacio educativo, un espacio de crianza de las guaguas común con su territorio. Creo que ese es uno de los trabajos y procesos que estamos realizando, no solo como Escuelita al Vivir Bien, sino como Red de la Diversidad, porque una vez más, la Escuelita al Vivir Bien no es algo alejado de la red en sí, sino que es un proceso más que está respondiendo no llamaría un problema educativo, sino es un proceso más que está respondiendo a lo que está aconteciendo en nuestro contexto a partir de cosechas de la red de la diversidad. Entonces, ese proceso de vincular al territorio ya lo hacíamos como red de la diversidad, ya lo estamos haciendo, pero desde la crianza de las guaguas. Y ese caminito creo que es una propuesta y una apuesta para mirarse y repensarse otro tipo de educación. Puesto que de las críticas más grandes que se puede dar a los sistemas educativos formales, más allá de que sean escuelas públicas, privadas, de convenio, es que terminan desvinculando a las guaguas de su propio territorio, y entonces terminan generando una suerte de islas que ya no responden en sí a lo que está aconteciendo en sus contextos. Y cuando miramos y nos corresponsabilizamos del territorio y queremos ver hacia dónde vamos, es necesario también ver desde la crianza de las guaguas. Entonces, ese como primero el conecte de la escuela, de los procesos educativos de crianza con el territorio. Y por el otro lado es, ¿por qué Escuelita el Vivir Bien? No sabemos qué nombre ponerle en vez de escuelita. Pero cuando decimos el vivir bien, miramos esos horizontes del vivir bien. Y cuando hablamos de horizontes del vivir bien, nos marca una forma de trabajo en el espacio. Entonces, es decir, si el vivir bien es compartir y no competir, entonces nuestras estrategias pedagógicas, nuestras estrategias de trabajo diario, no incluyen actividades que impliquen la competencia del ganador y del perdedor. Entonces, ya vamos marcando un ritmo, unas formas de trabajo, ejes articuladores. En la escuelita del vivir bien no tenemos como una malla curricular cerrada, sino tenemos ejes de trabajo, ejes temáticos de trabajo. Entonces, estamos en estos momentos trabajando con territorios, después vamos a pasar con agua, energía, alimentos. Y esos ejes nos van a ir marcando un ritmo de trabajo sobre las temáticas, haciendo las diferentes actividades. Hay teatro, música, tratamos de que la alimentación sea un espacio fundamental en el proceso educativo. También está ahí el tema de acompañamiento pedagógico, pero cómo el acompañamiento pedagógico puede vincularse con estas otras temáticas, y es un reto que también nos lo estamos poniendo nosotras, de la escuelita al vivir bien. Tenemos nuestra compañera Estefanía, que viene de procesos educativos formales, donde hay una forma incluso de cómo generar las tareas para las guaguas. Entonces, ¿cómo vamos rompiendo también eso, no? Y cómo vamos discutiendo y disputando también esos espacios de esas formas de educar de los profesores, de las profesoras. Y pues esos dos creo que serían unos ejes que pueden ser aportes diferentes desde la escuelita del vivir bien. No que no las haya. Hay varios también espacios educativos que ya están repensando estas otras formas de mirar la educación, de vincular con el territorio, de trabajar temáticas grandes. Pues nosotros y nosotras desde el espacio estamos tratando de hacer eso con los niños y niñas que vienen a la casa. No son, no trabajamos con jóvenes todavía, son niños entre 5 y 12 años, niños, niñas entre 5 y 12 años. Los procesos han sido igual complicados muchas veces, el de volver a empezar, porque ya no solo se está trabajando con las guaguas, sino ahora volver a empezar el trabajo con los papás, las mamás, el vincular a los papás y a las mamás con otras formas de educación es también un reto. Pues eso en la experiencia que se está generando en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad. Y creo que es una de las cosas que hemos repensado. Como lo vuelvo a mencionar, nosotros aperturamos el espacio de la Escuelita del Vivir Bien el año pasado, en marzo del 2021, en plena pandemia. Bueno, aunque ya habíamos pasado una primera ola, todavía había restricciones por pandemia, no se podía... había muchas restricciones en el tema de que se puedan juntar grupos de personas, y nos pensábamos la escuelita no como un espacio, como tú lo mencionas, virtual. Ahí nos daría el espacio de la escuelita, de la propuesta educativa, era necesariamente un espacio vinculante entre los niños y niñas, un espacio de socialización, de discusión, pero también de apropiación de los territorios, de reapropiación de los territorios, disputa de los espacios públicos. Y en ese sentido, creo que el tema del teatro, pero más allá del tema del teatro, el tema de la música y el tema de los lenguajes son claves en el proceso. El teatro, por todo lo que mencionaba Santos, el tema de tu territorio, pero también cómo haces el conecte con los otros territorios, las expresiones que puedes tener desde tu cuerpo, que es una otra forma de lenguaje, así como la música, como otra forma de manifestación, pero la música no desligada tampoco del territorio. De hecho, el año pasado, el 2021, como primera gestión, hemos trabajado los ciclos agrícolas, que implicaban no solo un vínculo con los ciclos regenerativos de la tierra, sino también con estos ciclos vinculados a la música que se toca en las comunidades en diferentes épocas. Y esa música traducida en lenguaje de señas, porque era un otro lenguaje que vincula también, y pues a partir de esos cuidados, de esas otras formas de mirar, pero una vez más desde los ejes, hemos ido armando diferentes propuestas de vínculo, no solo entre los pares de niños y niñas, sino también con el territorio. Y eso ha sido una apuesta y una discusión que se tuvo, ¿no? Por todo el tema que ha generado la virtualidad al momento de las labores educativas después. Entonces, era real, incluso los padres y las madres de familia nos indicaban eso, ¿no? Los problemas que han tenido después de que las guaguas ya se hayan acostumbrado a estar todo el tiempo con el teléfono, ¿no? Entonces, la falta, los problemas de atención que ya estaban teniendo las guaguas, más que todo en el tema de que dejaban de atender y se englobaban en su mundo a través de una pantalla, que puede tener cosas positivas, pero es lo que los papás, las mamás nos decían y siempre nos iban recalcando: ellos necesitan socializar. Y al no socializar, no encontrarse con pares, incluso se volvían más violentos porque no podían reconocer al otro y a la otra desde sus formas y expresiones propias del otro y la otra, y al momento de defenderse lo defendían con violencia. Entonces, el trabajo también sobre los cuerpos es lo que estamos trabajando ahora, no solo territorios para vincularnos otra vez con el tema de tierra, los ciclos agrícolas, sino también con el tema del cuerpo. Y pues nos parecía importante también vincular con otros territorios, y es así que por lo menos el año pasado y este año parte de la propuesta son visitas a otros lugares, pero visitas con intencionalidades de conocer eso que hemos ido trabajando. El año pasado hemos ido hasta Copacabana con un grupo de niños y niñas, con sus familias más que todo, para poder visitar a la red del Tarwi, pero también a los productores de Sahuiña, porque estábamos hablando del tema de semillas. Entonces hay un eje vinculante que se vincula también con Villa Dolores y la Feria, y con Huaynatambo, porque también hacemos parte de los camotes del Tarwi, de la red del Tarwi. Antes de eso fuimos a Toquepocuro para ver los niveles de contaminación del lago Titicaca, porque estábamos hablando del tema agua, y después fuimos a ver, vinculado a esto de Toquepocuro, visitando el lago, porque es necesario. Toquepocuro es igual parte del lago mayor, del lago Titicaca, y los niveles de contaminación se visibilizaban ahí. En Copacabana se miraba cómo es el lago alimenta estos sembradíos del Tarwi, y cómo su defensa es importante también para el riego de muchos alimentos que nos llegan. Y después íbamos a ver las alternativas y las resistencias que se pueden generar. Y nuestra tercera visita fue a Flor de Leche, una empresa ecosocial aquí en Achocalla, donde ellos tenían una planta para purificar las aguas que salían de las aguas hervidas que desechaba la empresa de lácteos. Entonces, incluso las visitas, los otros territorios que se van visitando tienen también intencionalidades, y es parte de los procesos educativos dejar en claro las intencionalidades, qué es lo que queremos y hacia dónde estamos yendo. Era pues clave para nosotros que los papás también se vayan enganchando, a las familias, más los papás, las mamás, las familias, se vayan enganchando para que al momento de que la crianza no salga de para que lo que hagamos en la escuelita no sea algo aislado de lo que pueda también pasar en las casas, para que también pueda ser algo que se pueda ser compartido con las mismas familias en sus hogares. Entonces, eso, respondiendo también a la pregunta y de acuerdo a lo que hemos ido trabajando nosotros.
Gracias, Has, por tan valiosos aportes y por compartirnos estas experiencias que se vienen desarrollando a raíz de lo que tú decías, ¿no? Del este todo que es la red de la diversidad, que se manifiesta a través de actividades concretas, a través de, no sé si llamarle emprendimientos, pero así como tareas, actividades de intervención del espacio público, ¿no? Y también cómo incidimos en el tema educativo y cómo venimos plasmando también las propuestas que vienen surgiendo a través de estos años de trabajo, no solamente en el tema educativo, sino también en el tema de la comunicación y diversidad de temas que vienen abordándose desde la red de la diversidad. Queda pendiente igual seguir conversando sobre estas escuelitas del vivir bien, sobre los resultados que se vayan a obtener en este año. No me gusta llamarlos los resultados, pero sí lo llamaremos así como las experiencias. También van a haber anécdotas que se puedan compartir y que puedan de alguna manera motivar a la población que sigue el programa y a la gente que nos escucha a que puedan reflexionar, compartir con nosotros y nosotras estas otras experiencias que ellos y ellas también puedan ver en sus territorios, ¿no? Agradecerte otra vez por el tiempo que nos has dado en este programa y queda pendiente otra nueva entrevista, otra nueva invitación para que podamos seguir conversando al respecto.
Gracias a ustedes por el espacio también para comentar y que siga pues conociéndose un poco más del trabajo que estamos haciendo. El hueco en el mundo.